Enfocar en el segundo capítulo, vamos a estudiar el versículo 15 al versículo 17. La primera epístola de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17. Damos lectura al pasaje. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos este medio de gracia y escuchar tu palabra. Quiero pedirle, mi Señor, que me ayude a exponer su palabra de una manera sencilla y fácil. Que prepares nuestros corazones, tanto la persona que está aquí adelante y que va a exponer su palabra, como los que van a oír su palabra. Prepara nuestros corazones y que le podamos dar la correcta aplicación con un concepto real de lo que su significado original tuvo, el propósito de su palabra, Señor. Ayúdanos, que no nos podamos distraer y que sea su palabra edificándonos, que sea su palabra exponiéndonos a los que estemos caminando o viviendo de una manera equivocada. Le damos gracias, mi Señor, y que sea usted honrado en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera introducir con unas preguntas basado en el texto que vamos a estudiar. Y como creyentes, ¿tenemos una prohibición absoluta de aislarnos del mundo? ¿Un creyente tiene que odiar al mundo? ¿Acaso Dios odia al mundo? La realidad es que Dios no odia al mundo, ya que lo demostró enviando a su único hijo en rescate del mismo. Y el creyente lo tiene que amar de la misma manera. ¿Cómo? Predicando la verdad del evangelio al mundo, mas no enredarse en él. Y en estos tres versículos del 15 al 17, la idea del apóstol Pablo, él va a dar un mandato a su audiencia, a la cual se está dirigiendo, de no amar al mundo, ya que su procedencia y durabilidad no armoniza con el amor del Padre. Y como tema de este sermón le he puesto, ¿amas a Dios o amas al mundo? Vamos a ver en el versículo 15 una advertencia en contra de amar el mundo. Y en el versículo 16 y 17 vamos a ver razones para no amar al mundo. Amada iglesia, el propósito de este mensaje es que el creyente pueda examinar si su caminar demuestra amar a Dios o el mundo. Y nos vamos a enfocar en el primer punto del versículo 15, una advertencia en contra de amar al mundo. Como observación general de estos tres versículos que vamos a estudiar en esta tarde, si observamos detenidamente y con detalle el texto, vamos a ver que la palabra mundo se repite por 6 veces. 3 veces en el versículo 15, 2 veces en el versículo 16 y 1 vez en el versículo 17. Esto nos demuestra, mis hermanos, lo opuesto que es el mundo a Dios y lo significativo que nos quiere dar la idea el apóstol Juan en esta enseñanza y lo serio que es para Dios. En el versículo 15, si recordamos, cuando vimos la semana pasada la exposición que dio el pastor acá adelante, el apóstol se había estado dirigiendo a los creyentes en general, en donde hablaba de la existencia de diferentes etapas de crecimiento espiritual, si recuerdan, padres, jóvenes, hijos. Sin embargo, ahora vemos que da una advertencia de no amar al mundo. Ahora, lo más lógico sería que esta advertencia sea dirigida para aquellos más débiles en la fe. O siguiendo la idea del versículo 14, puede ser que se dirija a aquellos que se encuentran aún en un proceso de aprendizaje y de madurez en el Señor, como vimos, los jóvenes en la Biblia, 40 años, puede ser que se estén dirigiendo a estos tipos de oyentes. Pero realmente yo pienso, mis hermanos, que esto debe de ser para cada uno de nosotros que profesamos ser creyentes, para aquellos que empezamos en la fe como hijitos, para aquellos jóvenes en la fe o para aquellos padres en la fe. Esto debe aplicar no solo para una parte de la iglesia, sino más bien es una advertencia para todos aquellos que profesamos ser cristianos. Recordemos que estamos en este mundo, por lo tanto, estamos expuestos a inclinarnos a amar lo equivocado. Así que prestemos atención en esta tarde el mensaje que el Señor quiere hablar a su iglesia y no a un lugar determinado. Esta advertencia es para cada uno de nosotros. Recordemos que esta carta habían levantado gnósticos, falsos maestros, y puede ser que con la actitud de estos gnósticos que tenían acerca de la doctrina del pecado, habían caído tan bajo al punto de haber estado amando lo equivocado, o sea, el mundo. Su lealtad la habían cambiado. Y esto lo podemos afirmar porque más adelante y en las siguientes semanas, si Dios lo permite, vamos a ver que salieron una parte de ellos de la iglesia, pero nunca realmente amaron a Dios. Salieron de ella, pero realmente nunca amaron a Dios. Es por eso que podemos decir que estos gnósticos estaban amando lo equivocado y que de una u otra manera estaban influenciando a los creyentes genuinos de esa iglesia. Es ahí la orden del apóstol Juan de no amar al mundo. Y esto es contundente, mis hermanos, porque cuando vemos el texto a primera vista, vemos que hay una orden, un mandato, un imperativo. No améis al mundo. No les estás ofreciendo una alternativa. Ni tampoco le está preguntando si desean dejar de amar al mundo. Tampoco le está diciendo, dejen de amarlo por un determinado tiempo o ámenlo solo un poquito. Es contundente. No, mis hermanos, es un imperativo que está dando de no amar al mundo. Así que no hay ninguna clase de justificativo ante esta orden apostólica por medio de Juan. Podemos ver, según la Escritura, que Dios aborrece cierto tipo de amor, y es el amor al mundo. Por lo tanto, alguien que ha nacido de nuevo no puede amar lo que Dios aborrece. El dejar de amar al mundo tiene que ser una marca innegociable, una marca indiscutible de un creyente. No amar al mundo. Un creyente, amada iglesia, no está coqueteando con el mundo. No está haciendo llamar la atención al mundo. Más bien, vamos a ser aborrecidos por el mundo. Leamos Juan capítulo 15, del versículo 18 al 20. Hay una mala noticia si estamos esperando que el mundo nos ame. Realmente vamos a ser aborrecidos por el mundo, porque el mundo es contrario a lo de Dios. Juan capítulo 15, del versículo 18 al versículo 20. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que si por amar al Señor, amada iglesia, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, el mundo te llegará a aborrecer como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay que asombrarse que el mundo nos va a aborrecer, porque el mismo apóstol en su misma carta, en el capítulo 3 del versículo 13, dice: hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. No extrañéis si el mundo os aborrece. Lo interesante es que la palabra, mucha atención, que usa el apóstol en este versículo 15 para amar, es agapao, que viene de amor ágape. Agapao. Este es el amor característico y fundamental del cristianismo. Ahora, es un amor de lealtad y es el mismo amor, la misma clase de amor que en el versículo 10 le estaba pidiendo el apóstol a Juan para que ame a sus hermanos. para amar a nuestro hermano en la fe es el mismo que está en el versículo 10, que dice que aquel que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Esa misma palabra en el original es agapao. Es decir, mis hermanos, un creyente genuino no puede amar al mundo ni las cosas del mundo con ese amor agapao, es decir, con ese amor leal que Dios lo pide exclusivo para él y para nuestra familia en la fe. No podemos, mis hermanos. Estas personas estaban amando lo equivocado. Estos gnósticos habían llegado a amar lo equivocado y al parecer estaban influenciando a aquellos creyentes genuinos. Es por eso la expresión "dejen de amar al mundo", o como en el original literalmente lo llaman, "o no tengan el hábito de hacerlo". No tengan el hábito de amar al mundo, o no amen al mundo. Ahora, ¿será que el apóstol, al decir no amar al mundo, nos está diciendo que no podemos tener amigos no creyentes? Una pregunta interesante. ¿O que no podemos trabajar en empresas de impíos? ¿No quiere decir eso el apóstol Juan? ¿Te imaginas preguntarle al conductor de la metrovía o del taxi: "Señor, permítame, ¿usted es creyente?" "No, ok, muchas gracias, voy a esperar un taxista creyente o una metrovía creyente". ¿Se imaginan llegar a ese punto? ¿Usted cree que esa fue la intención original del Espíritu Santo a través del apóstol Juan? Si fuera entonces así, tendríamos que vivir en ciudadelas diseñadas para cristianos y permanecer dentro de una burbuja. Y no es así, mis hermanos. Mala noticia, no es así. Porque Dios nos mandó a ser luz y sal del mundo. Juan no está demandando que te escondas del mundo o que lo abandones. Ese no es el énfasis aquí, de que te escondas o que huyas del mundo. Otra pregunta, mis hermanos. ¿Qué hacemos cuando en nuestros trabajos tenemos jefes difíciles de sobrellevar? ¿O cuando tenemos vecinos que son difíciles de tolerar sus actitudes? ¿Acaso nuestra primera opción es renunciar y cambiarnos de trabajo, si el caso es el problema en la empresa? ¿O mudarnos de casa porque ya no aguantamos al vecino? Eso no es lo que está manifestando el apóstol. La orden es que no ames al mundo, mas no que escapes de él o que salgas fuera de circulación. A veces estamos en nuestro lugar de trabajo y decimos: "No soporto este jefe", y queremos renunciar. Cuando la Escritura nos dice clara que tenemos que someternos a nuestros amos, aún los que son difíciles de sobrellevar. No hay por dónde salir ni por dónde escapar. Entonces, esa no es. Entonces, vamos descartando lo que el apóstol Juan no tuvo la intención de decirnos. Y si nosotros vamos a Juan, al capítulo 15, del versículo 15 al versículo 17, hay algo muy interesante. Cuando nuestro Señor Jesús hizo la oración sacerdotal, Él no pidió que esconda a los creyentes del mundo. Él no pidió que los esconda, mas Él pidió que los cuide y que los santifique con su palabra. Démosle lectura a Juan capítulo 17, del versículo 15 al 17. "No ruego que lo quites del mundo", la oración que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, "sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad". La oración de nuestro Señor Jesucristo fue que los cuide, que los guarde y que los santifique con su palabra, que es verdad. Mas no dijo: "Escóndelos, ocúltalos o que estén dentro de una burbuja o de un sistema donde no los pueda tocar". No somos inmunes ante los ataques del mundo, mas nos manda a que nos santifique con su palabra. Y de la misma manera, si ustedes se recuerdan, el apóstol Pablo les aclaró a la iglesia de Corintio, se recuerda a la iglesia de Corintio, el capítulo 1 del versículo 5, cuando se habían descubierto un pecado inmoral sexual dentro de la iglesia de Corintio, él no dijo: "Escóndanse del mundo". Él dice: "Yo no le estoy diciendo que salgan del mundo", en 1 Corintios 5. Cuando él identificó un pecado inmoral que había dentro de la iglesia, la orden fue: "No os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o ávaro o idólatra, etcétera, 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 etcétera". No dijo, y lo aclaró el apóstol Pablo, porque si no tuvieran que salir del mundo. No le estoy diciendo eso, sino más lo que dicen llamarse hermanos, no juntarse con ellos. Entonces, seguimos viendo aquí que la idea que se da no es de escondernos del mundo, sino de no amar al mundo. Y hemos visto con qué clase de amor está escrito esto en el original. Es que Dios, la idea es, iglesia, que Dios debe de estar sobre todo. Tu amor, mi lealtad debe de ser para Él, para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Leamos Mateo capítulo 10 del versículo 37 y al versículo 39. No nos asustemos por lo que va a decir el versículo 37. Hace 15 años yo me asusté de este texto. No sabía qué hacer. Dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hijo más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierde por mi causa la encontrará. La idea que está diciendo de no amar al mundo, que nuestro amor y nuestra lealtad debe de estar siempre puesto sobre Dios y debe de ser para Él. No entramos en detalle en el texto, pero cuando Él dice, cuando leímos el versículo 37, lo único que pide, el que ama más a ellos que a Dios no es digno de ser de mí, porque sabemos que Dios está sobre todo. Ahora, entonces sí, mis hermanos, ¿a qué se refiere con mundo? ¿Se recuerdan que a mí mismo me tocó predicar la palabra mundo? Cuando vimos en el versículo 2, vimos realmente que ahí se lo usaba para referirse a la humanidad en general. Y realmente Juan utiliza de distintas maneras la palabra mundo. Y eso es según el contexto en que se esté dando lo escrito. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, en el versículo 15, al usar aquí la palabra amor, vemos que lo contrasta con mundo y padre. Dice, si alguno ama al mundo, y luego dice el mismo amor, dice, el amor del Padre no está en él. Al decir que si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él como consecuencia de amar al mundo, entonces la idea que está dando es que lo del mundo está opuesto a lo de Dios. Cuando vemos que dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él como consecuencia, entonces la idea es que lo del mundo está opuesto al Padre. Esto nos lleva a decir entonces que el mundo a que se refiere aquí es el sistema de maldad dominado por Satanás. Y esto lo afirma el mismo apóstol Juan en su primera carta del capítulo 5, versículo 19. Yo se lo voy a leer de manera rápida. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y también podemos ver en primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, que al referirse aquí mundo se refiere a aquel mundo que ha sido vencido por aquel que ha nacido de nuevo, es decir, los creyentes que lo han vencido por la fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí mundo, la misma palabra mundo, se está refiriendo al cual que como creyente hemos escapado de ahí. Como impío, hemos escapado de ahí. Segunda de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, podemos llegar a la conclusión que la palabra mundo, el autor la usa para describir todo lo que se opone a Dios, al sistema que está sin Dios y en contra de Dios, aquel que odia a los hijos de Dios, aquel mundo que necesita salvación por estar perdido. Y un predicador decía, ¿dónde empezó el mundo? ¿Cuándo empezó el mundo? Cuando el pecado entró al mundo. Cuando el pecado entró al mundo, como lo vimos en la mañana, el pecado entró al mundo por medio de la desobediencia de Adán, eso pasó a todos los hombres. Entonces la advertencia de no amar al mundo no es de esconderse de él, sino de no imitar sus conductas, sus costumbres, no adaptarnos a él, no ceder a sus principios, ni hacerse a él, ni mucho menos comprometer la santidad de Dios con el fin de complacer al mundo. Lamentablemente, Iglesia del Señor, es común ver hoy en día en la Iglesia de Dios, vemos que con el fin de llenar los asientos, con el fin de llenarlas y de ser iglesias reconocidas y megas iglesias, la contextualizan, la adaptan al mundo, la envuelven en papel de regalo para ser más atractiva y así llenar las expectativas del hombre. Y es así como introducen un mimo, un teatro, un pastor que se disfraza para estar a la moda de los jóvenes y se sientan cómodos. Ya no parece la iglesia de Dios donde se reúnen los santos apartados por él. Más bien parece un circo donde cada reunión hay que haber una nueva función. Han olvidado el principal propósito de la iglesia, que es dar la gloria a Dios y no al hombre. Muchos hoy han comprometido la santidad de Dios por querer complacer al mundo. Hace 15 años, cuando era más joven, me recuerdo que entré a la iglesia. El primer día, no sabía a dónde yo iba. Me acuerdo, mi pantalón de tela, bien trepado. Mi camisa, manga larga, tenía el cabello largo. Harto gel, no sabía. Ya cuando entré adentro y vi con pantalón con huevo, me asusté porque era el único que había ido así y recién era alguien convertido. Pero lo que yo voy es que si que la iglesia era un porcentaje mayor de jóvenes, entonces el pastor sus mensajes tenía que adaptarse para la juventud. Si que había muchos jóvenes, entonces era un tabú hablar tal vez de arrepentimiento y de confrontar el pecado porque se me va a los jóvenes y son la mayor cantidad de integrantes de la iglesia. Y ahí es cuando, por querer contextualizar la iglesia del Señor, que nos olvidamos que es casa de Dios, y es que queremos hacer cultos de jóvenes, cultos de ancianos, cultos de viudos, cultos de solteros para que puedan encontrar sus esposas, culto de mujeres, culto de niños, culto de todos. Y olvidamos que el propósito principal de la iglesia es darle gloria a Dios y no al mundo. No hay nada que copiar al mundo. No sé quién se pueda parar en esta audiencia y decir, sí hay algo que copiar al mundo. No hay nada que copiar al mundo, ni sus tendencias o modas que están dominadas por Satanás. Más bien tenemos que dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No hay nada, iglesia. No hay nada que copiar al mundo. Hay que predicarle al mundo. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay nada que imitar. Dejemos que Dios transforme nuestra manera de pensar. ¿Y cómo lo logramos, hermano Carlos? Con el continuo estudio de la Escritura, con la ayuda del Espíritu Santo, saturemos nuestra mente con su palabra y que sea ella renovando nuestro entendimiento y no sea el mundo renovando la iglesia del Señor. Recuerden, la iglesia del Señor, el lugar donde se reúnen los santos apartados por Dios. Que sea la palabra de Dios, iglesia, renovando nuestro entendimiento y no el mundo. Ahora, en la segunda parte del versículo 15, seguimos en el 15, se nos da el efecto, el resultado, la causa de amar lo equivocado. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Este alguno que se nombra aquí, como lo mencioné anteriormente, hay muchos comentarios, se puede estar refiriendo a los jóvenes en la fe, porque el versículo 14 termina con los jóvenes y luego se enlaza con el versículo 15, puede ser a los jóvenes en la fe, pero como le dije, mis hermanos, esto realmente es para todo el cuerpo de Cristo, porque realmente no estamos blindados, no somos inmunes a que nos puedan llamar la atención las cosas del mundo, de amarlo equivocado, estamos expuestos, vivimos en este mundo. Por eso que esta advertencia debe de prender nuestras alarmas ya que el resultado de amar al mundo es algo serio y tremendo. El resultado de amar al mundo es no tener el amor del Padre. No tener el amor del Padre. Dios no comparte su gloria con nadie. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34, versículo 14. Dios es celoso. No te inclinarás a ningún otro Dios. La realidad que Dios es santo y amar algo que va en contra de su santidad es como estar declarándole a Dios una guerra abierta. Abrazar lo que Dios aborrece es convertirnos en su enemigo. ¿Quieres convertirte en enemigo de Dios? La Escritura declara al que está sin Cristo, además de estar muerto en delitos y pecados, además de ser hijo de ira, aquel impío que no conoce a Dios le dice realmente que es un enemigo de él. Entonces ahora, como creyentes, hemos pasado de ser hijos de ira a ser hijos de obediencia, hijos de Dios. Pero si queremos convertirnos en enemigos de Dios, comencemos a amar al mundo. Dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y como le dije hace un momento, Dios es santo. Y amar algo que va en contra de su santidad es como declararle una guerra abierta. Abrazar lo que Dios aborrece es convertirnos en su enemigo. Y es la misma idea que nos da Santiago. Y que por la providencia de Dios me tocó también predicar a mí el mismo texto. Y leámoslo, Santiago 4, versículo 4. Es la misma idea que nos da Santiago en el capítulo 4, versículo 4, de amar al mundo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera hacer amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, mis hermanos, si alguien desea ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si alguien desea hacer amigo del mundo, se constituye un enemigo de Dios. Así que no podemos estar jugando a ser cristianos y a ser mundanos. No podemos ser cristianos y no podemos ser mundanos. Estamos en un proceso de santificación progresiva, paulatinamente, es verdad. El Señor va haciendo la obra y lo que empezó lo va a perfeccionar. Pero no podemos estar coqueteando, que creo que sería la palabra indicada, con el mundo y estar jugando a ser cristiano. No se puede tener esa lealtad compartida, ese amor que Dios ha pedido, ese amor agapao, para que lo amemos a Él y que ha pedido para los hermanos en la fe. No podemos compartir esa lealtad, porque terminaremos defraudando a uno de los dos. Veamos Mateo 6, 24. Estar jugando a amar a ser cristiano y mundano, en cualquier momento vamos a defraudar a uno de los dos. Mateo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí no existen términos medios. Esto no es como el mundo gastronómico. Deme carne, un cuarto, tres cuartos, medio, bien cocido, suele zapato. Aquí en el cristianismo no hay término medio. Eres un creyente que ha nacido de nuevo, o el mismo apóstol Juan dice, eres un hijo del diablo. No hay término medio. Eres sal y luz de este mundo, o eres azúcar para endulzar al mundo. Guarda sus mandamientos o te rebelas en contra de él. No hay medias tintas. Tener una lealtad compartida es la actitud de un mundano. Esto es sencillo. El que ama al mundo no puede afirmar que es un cristiano. Sencillo. El que ama al mundo no puede afirmar que es un cristiano. Esto es, mis hermanos, tomar el nombre de Dios en vano. Vimos esa clase hace más o menos 2 semanas. Pero aquel que dice que es creyente y que profesa ser creyente, se toma el nombre de Dios, sin embargo vive una vida mundana, es tomar el nombre de Dios en vano. Decir que soy creyente, pero mis actos no demuestran que soy creyente. Así que ese amor por el mundo en un creyente genuino, ese amor por el mundo, escuchen, en un creyente genuino, aquel que ha nacido realmente de nuevo, debe de ser parte de nuestro viejo amor, parte de nuestra naturaleza vieja. Cuando andábamos en desobediencia y cuando éramos un cadáver, cuando estábamos muertos en delito y pecado, ese amor por el mundo debe haber quedado ya atrás. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está escribiendo a creyentes, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, iglesia, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese amor por el mundo debe de ser parte de nuestra naturaleza vieja. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos hijos de desobediencia y vivíamos rebelde ante los principios de Dios. Por lo tanto, no es una alternativa lo que pronuncia aquí el apóstol, es un mandato, una orden para cada uno de nosotros. Y si alguien quiere amar a este mundo caído, que lo ame como Dios lo amó, con un amor de misericordia. Llevemos el evangelio a este mundo caído que lo necesita, mas no lo amemos demostrando una gran simpatía y aplaudiendo sus obras que están lejos de Dios y que son aborrecidas por Él. Amemos como Dios amó al mundo, con un amor misericordioso, entregando a su único Hijo. Amemos a este mundo predicando el evangelio a los perdidos. Amemos a este mundo predicando las buenas nuevas, mostrándole la condición del hombre como lo muestra la Biblia y cuál es la obra que Cristo hizo en la cruz. Su vida terrenal, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, y que Él va a venir por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Prediquemos al mundo el evangelio, mas no sintamos simpatías con ellos, ni tampoco aplaudamos sus obras, que están muy lejas de Dios y que son aborrecidas para Él. Ahora, terminando este primer punto, no solo vimos una advertencia en donde vimos que se da una orden y el efecto de amar lo equivocado, sino que también en el versículo 16 y el versículo 17, nuestro segundo punto, vamos a ver razones para no amar al mundo. Y para ser específico, vamos a ver dos razones que da el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, para no amar al mundo. Y vemos en el versículo 16, la idea general, Juan expresa de una manera clara que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Esa es la idea de ese texto, del versículo 16. Que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Esa es la idea. Y esa es una de las razones que presenta para no amar el mundo. Porque lo que ofrece el mundo no es de Dios. Y algo parecido, cuando leemos el libro de Eclesiastés, vemos vanidades, vanidades, todo es vanidad. Es que con la entrada del pecado al mundo por la desobediencia de Adán, corrompió y afectó toda la raza humana. Recordemos lo que vimos en la mañana. Adán, como lo llaman teológicamente, un representante federal, representante de toda la humanidad, por medio del pecado introducido por este hombre, introducido por Adán, esto afectó a toda la raza humana. Y este mundo está manchado por el pecado, aunque superficialmente parecen atractivas las cosas del mundo, porque te la presentan de una forma bonita, una buena envoltura. Su naturaleza verdadera es dañina y satánica. Es así como el autor va a nombrar las cosas que hallaremos en este mundo, que realmente las cosas que va a nombrar aquí el apóstol Juan, de las cosas que hay en el mundo, realmente es lo que hay en el corazón de una persona sin Dios. Gracias, Señor. Salud. Realmente las, Las cosas que va a nombrar aquí el apóstol Juan, de las cosas que hay en el mundo, son las cosas que hay en un corazón sin Dios. Y observemos, se repiten dos veces deseo en el mismo versículo. Eso es algo significativo, en el mismo versículo, dos veces deseo. No sé, hubiera puesto deseos de la carne, deseos de los ojos y los deseos de la vida. No, vemos que pone deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos dos deseos tienen que ver con algo del corazón y la vanagloria de la vida tiene que ver con la conducta del hombre, con la actitud del hombre. Es decir, que el amor del mundo, como lo presenta aquí el apóstol, se manifiesta en tres maneras. Dos deseos de la carne, deseo de los ojos y una conducta. Como lo dije hace un momento, los deseos tienen que ver con algo interno del corazón del hombre y la conducta con un comportamiento externo del hombre. Con respecto a la palabra deseo, cuando vamos al original y rezamos en el diccionario, deseo, significado literal, es querer anhelar algo de una manera intensa. Pero hay deseos buenos y deseos malos. La palabra deseo que se usa aquí, no es para cosas malas. Ya lo vamos a ver. La realidad es que hay cosas buenas y malas que se pueden desear, que podemos desear. Ya que no hay nada de malo en tener buenos deseos legales, deseos legales. Porque hay deseos ilegales, que lo vamos a ver. Un deseo legal es querer tener una esposa. Un deseo legal es querer ser padre. La idea aquí no es una prohibición radical de desear algo. Es desear algo ilegal. Es decir, lo que va en contra de Dios. Desear algo que va en contra de Dios. Esos deseos fuertes por las cosas malas que buscan satisfacerse el ser humano, pero satisfacerse lejos de Dios. Esos deseos que van en contra de la ley moral de Dios. Y aquí nos lo va a dar muy claro. Leamos Éxodo 20. Y vamos a leer el versículo 17. O sea, que hemos claro que hay deseos buenos y deseos malos. No está dando aquí el apóstol Juan una prohibición absoluta y radical de que no podemos desear. Porque hay deseos buenos y deseos legales. Vamos a ver Éxodo 20, versículo 17. O sea, esos deseos que van en contra de la ley moral de Dios. Por ejemplo, codiciar. Es irse en contra del décimo mandamiento. Leamos el versículo 17 del capítulo 20. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, aquí vamos a ver lo que hay que desear. No te está diciendo el décimo mandamiento que es malo desear tener una esposa. Pero sí es malo desear la esposa de tu vecino. Eso es lo malo. No es malo desear querer tener, aquí dice buey, pero en este contexto no es buey, pongámosle. No es malo desear tener un carro, pero sí es malo codiciar el carro de tu vecino. Entonces, no es malo desear tener una esposa, como lo mencioné anteriormente. Lo ilegal y pecaminoso es desearla de tu vecino. De eso deseo es que está hablando aquí el apóstol Juan. Porque si no, entonces, imaginen, los jóvenes que me están aquí mirando, no puedo ya desear tener una casa, no puedo desear tener una esposa. Lo malo es esos deseos ilegales que van en contra de la ley moral de Dios. No está malo desear tener una esposa. Pero si es pecaminoso desearla de tu vecino. No es malo que desees tener una casa. Lo pecaminoso es codiciarla de tu prójimo. Quiere las mismas medidas, la misma fachada, el mismo color, los mismos muebles. Codiciarlo de tu vecino. Eso sí es malo, mis hermanos. Y es ahí que esos deseos codiciosos son los malos. Esos deseos malos son los que llevan a pecar. Esos deseos ilegales son los que van a dar a luz el pecado. Una vez dejando claro, porque la misma palabra deseo lo va a usar para carne y lo va a usar también para los ojos. Ya nos dimos cuenta de qué clase de deseos son esos deseos pecaminosos, ilegales, de querer satisfacerte, estar de las cosas lejos de Dios, codiciar lo que está ilegal. Pero dice los deseos de la carne. Y la palabra carne aquí en el original se refiere a la condición caída y pecaminosa del hombre. No está diciendo que está malo desear un buen filete de carne. Esta carne significa la condición caída y pecaminosa del hombre, a la naturaleza depravada, es decir, aquellos deseos que vienen de esa naturaleza pecaminosa, como lo vimos hace un momento. Entonces, ¿cuáles son esos deseos carnales que dan a luz el pecado? Veamos Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, mucho conocemos las obras de la carne, esos deseos pecaminosos de querer desear lo ilegal y lo que va en contra de Dios, va a dar a luz ese pecado. ¿Y cuáles son esos deseos carnales? El apóstol Pablo dice en los Gálatas, el capítulo 5, del versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos deseos pecaminosos. Como resultado tenemos la obra de la carne. Por lo tanto, un creyente debe de andar en el Espíritu, sin estar complaciendo esos deseos carnales, ya que eso es contrario al Dios Santo que servimos. No armoniza con su santidad estos deseos de la carne. No armoniza. Debemos de andar en el Espíritu. Yo le voy a leer Gálatas 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. No armoniza la mundanalidad con lo de Dios. No hay una armonía, no hay una armonía. Y sobre estos deseos de la carne, a un predicador que escuché, pareció muy interesante, dice que los deseos de la carne es conseguir cosas legítimas, ojo, cosas legítimas, pero por medios o formas ilegítimas. Esos son los deseos de la carne, lo dice un predicador. Es desear las cosas legítimas, porque es legítima tener, desear tener una esposa, pero lo ilegítimo es hacerlo por medios y formas ilegítimas. Querer algo que no es tuyo, que ya tiene dueño. Esos son los deseos de la carne. Así que mantengámonos lejos de los deseos de la carne. Y recordemos la súplica del apóstol Pedro cuando la dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Recordemos esta súplica del apóstol Pedro. Y sería una muy buena oración que nosotros hagamos los unos por los otros en nuestras oraciones privadas y públicas. Que mantengan a nuestros hermanos, que vivamos como extranjeros y peregrinos, porque este mundo es pasajero. Que se abstengan de los deseos de la carne. Un buen motivo de oración de los unos por los otros, porque estamos expuestos en este mundo. Entonces el autor no se está refiriendo en no tener el deseo o ganas de comer un buen corte de lomo al referirse a los deseos de la carne. No hay una provisión de tener hambre, no lo dice. Hemos pasado Semana Santa, iglesia, y hemos visto que con el ánimo de agradar a Dios, lo que profesan el catolicismo romano, han hecho espantosos y ridículos sacrificios, donde uno de ellos es abstenerse de comer carne en un día especial con el fin de una muestra de arrepentimiento. Pero esto no armoniza con el estilo de vida que llevan después de ese día que se abstenieron de carne. Su práctica es otra. Su práctica no es la del Viernes Santo. Dios no nos pide un día especial que nos santifiquemos. Él demanda una vida completa y entera de santidad, iglesia. Yo trabajaba en un restaurante. Me acuerdo que hace 2 años, el año pasado, me olvidé. Y realmente hay carnes en el restaurante. Y le ofrecí a un cliente, disculpe caballero, le ofrezco una carne. ¿Qué te pasa? Me dice que hoy es Viernes Santo. Pero por poco me ajusticia ahí. Pero hasta ese punto hay, ¿no? Pero Dios no demanda un día especial en santidad. Dios demanda una vida de continuo arrepentimiento y santidad. Porque Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nuestra responsabilidad es vivir en santidad y buscar esa santidad a través de la Santa Escritura que Él dejó inspirada por el Espíritu Santo. De Génesis y Apocalipsis no hay otro libro más. También se mencionan los deseos de los ojos. Ya sabemos a qué tipo de deseos estaba refiriendo el apóstol. Deseos malos. Ahora usa los ojos. Es decir, aquellas cosas que impactan y llaman la atención a nuestras vistas. Ese deseo de poseer algo que agrada a nuestros ojos a simple vista. Y esta es una arma que utiliza mucho Satanás. De inclinar al hombre a esos deseos malos. Recordemos lo que sucedió con David. Cuando él estaba caminando sobre el terrado de su casa y vio lo que no tenía que ver. Y tenía que estar en la guerra, vio lo que no tenía que ver, lo pueden revisar, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, pueden leer todo el capítulo 11. Ahora, ¿lo malo era que él desee una esposa? No era lo malo eso. Lo ilegal es desearla de su prójimo. Eso no era lo malo. Y si nosotros nos vamos al principio, a la Escritura, cuando Eva en el huerto fue tentada por Satanás, fue tentada por lo que vio a primera vista, lo vio atractivo, me pareció muy bueno. Le pareció bello aparentemente. Y lo vemos en Génesis 3, podemos leer todo el capítulo Génesis 3. Es muy buen texto para leer todo Génesis 3. Eso es lo que habían visto los ojos de Eva, de David. Aparente era bueno él ver eso, era bueno comer de ese árbol para Eva. Pero ella vio el deseo de alcanzar ese conocimiento. Esa tentación entró por los ojos de Eva. En realidad, iglesia, la Escritura dice que el ojo del hombre nunca queda satisfecho. Nunca queda satisfecho. Proverbio capítulo 27, versículo 20. Lo voy a leer, Proverbio 27, versículo 20. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Entonces, estos deseos que se hablan aquí es la de ver las cosas que son agradables a la vista, que te pueden impactar, pero que son pecaminosos, ya que están prohibidas por Dios, como era en el caso de David y de Eva. Le había dicho que de todo árbol podáis comer, pero al final él vio ahí una gran pitahaya, vio él ahí. Necesitaba la pitahaya él y se dejó llevar por eso aparentemente, y no era pitahaya a lo mejor, ¿no? O sea, la mente le dijo no podrás comer ese árbol, pero realmente el ojo del hombre nunca se sacia. Así que atención, mis hermanos, ¿es pecado ver televisión o ir a ver una buena película al cine? En lo personal creo que esa respuesta la podemos hallar haciendo otras preguntas, que lo consideré, como ¿qué ves en la televisión? Nos sentamos a ver la farándula y el chisme y el dime qué te dirá y que comenzamos a ver y que esto le pasó a fulanito y que esto a fulano, lo otro. O nos sentamos a ver la novela que levanta tus deseos carnales y que te enseñan a cómo ser infiel, a que te enseñan a cómo poderte defender cuando un hombre te trata mal o viceversa. Yo pienso que la pregunta sería, ¿qué vemos en la televisión? ¿Qué vemos cuando vamos al cine? ¿Qué vemos cuando vamos al Facebook? Nos metemos al perfil de algunos y comenzamos a ver todito. ¿Eso? Hermanos, eso cayó para mí primero. Eso cayó para mí primero. No es pecado esto, pero abrimos el Facebook y a veces nos metemos en los perfiles y queremos ver toda la vida. Eso es inducir al chisme. Esa por ahí, ser curioso. Y en ese morbo que estás de sub y baja, tus ojos ven cosas que no tienen que ver. Y te llaman la atención y le quitas la X del sonido para poder escuchar. Y si no lo ves bien, lo coges y lo abres y él... Pero gran sorpresa, me acuerdo un día un hermano del trabajo, dice, se me han, ¿cómo se dice? Hackeado Me han hackeado mi Facebook y se me han puesto esto y esto. No, mi hermano. Usted abrió un programa que era prohibido y eso le entró un virus, porque llegó un tiempo que hubo esa temporada que tú abrías algo y te publicaban cosas obscenas. Eso te pasó. No sabía qué decir. O sea, eso te llama la atención. El pecado no es que vas a ver en la televisión. Te gusta ver películas sangrientas y eso le vamos a inducir a nuestros hijos, los que tenemos hijos pequeños. Entonces, realmente, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué ves en eso? ¿Qué ves en el Facebook? Mis hermanos, tengamos en cuenta que estos medios, que lo podemos usar, que estos medios no ocupen el lugar de Dios. Ojo, ya que si esto te absorbe la mayor parte de tu tiempo para tu adoración privada y para las cosas de la iglesia, entonces déjame decirte que estás amando al mundo. Si estos medios, que no son pecaminosos porque la Biblia no lo declara, no dice ver televisión es pecado, pero sí te dice que los deseos de los ojos te pueden llevar a consumir un pecado. Entonces, tengamos en cuenta que estos medios no ocupen el lugar de Dios, ya que si esto absorbe la mayor parte de tu tiempo para poder usar los medios de gracia que Dios nos dejó para crecer espiritualmente, como la lectura de la palabra, como tu oración privada, como la comunión con nuestros hermanos, como el oír una buena predicación, entonces ahí sí podríamos decir que estamos amando lo equivocado, estamos amando al mundo. No dejemos que estos ojos nos roben la fidelidad para con Dios. Recordemos cuando nuestro Señor dijo a los fariseos que el adulterar no es tan solo un acto en sí, sino más bien una actitud del corazón. Los fariseos pensaban, Cristo leyó la aplicación correcta, los fariseos pensaban que era la consumación del pecado del adulterio, pero realmente era una actitud del corazón. Ellos pensaban que solo con el, Jesús le dice que solo con el hecho de ver una mujer para codiciarla, ya hemos adulterado en nuestro corazón. No lo tengo aquí, pero cuando dice, si tu ojo está en ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. La Biblia no está promocionando algún tipo de mutilación, ¿no? No hace ver la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, la seriedad del pecado. No te manda que te cortes un ojo. Miramos, ¿cuántos tuertos en la iglesia? Entonces, no dejemos que estos ojos nos roben la fidelidad para con Dios. Recordemos entonces que esto es un acto, una actitud del corazón. Y mis hermanos, también se menciona la vanagloria de la vida. En el original se la traduce como alarde, como jactancia. Y la palabra vida no es la palabra vida que nosotros pensamos. Esta palabra vida en el original es bio. No tiene que ver con vida, con aliento de vida. Esto se lo traduce como bienes, como algo material. Y al unir vanaglorias de la vida, es como lo que está diciendo, la jactancia de lo material, la jactancia de querer obtener algo y presumir, lo que quiere decir la vanagloria de la vida. Esa jactancia, ese alarde, eso es una conducta del hombre, eso apunta a la conducta del hombre. Entonces la vanagloria de la vida tiene que ver con esa autoconfianza en sí mismo, esa arrogancia de presumir querer tener algo sin poderlo tener, pero quiero presumir que sí lo tengo. Ese orgullo de querer poseer muchas riquezas para así impresionar a los demás. Esto es una conducta del hombre mundano realmente, en que se crea una falsa seguridad que puede ser, que te lleva a ser independiente, llevando una vida sin Dios, donde crees que puedes sostenerte por ti mismo, donde crees que puedes hacer las cosas por ti mismo. Y eso la Biblia lo declara como malo. En mismo Santiago 4, versículo 16, se los leo. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Esa es la vanagloria de la vida. Ese orgullo, el querer impresionar a los demás. Y esto es muy aplicativo para nuestras vidas. Para nuestras vidas. Y yo me apunto, mis hermanos. Porque el hecho de que el que esté predicando aquí adelante no significa que es algo especial o está alejado de todo. También pecamos día a día. Y cuando realmente hace tiempo, cuando tenía la oportunidad de predicar en un contexto diferente, en un contexto carismático, lo que uno desea es que el sermón que va a predicar sea algo atractivo, algo bueno, que la gente comience a llorar y quieres impresionar. Y eso pasa realmente. Y como predicadores, y para mí mismo y para todos que predicamos, cuando nosotros preparamos un sermón, el objetivo es presentar el mensaje original que Dios inspiró. Porque el que convence no es el que está acá adelante, sino el Espíritu de Dios. Eso es muy aplicativo también para aquellos hombres que enseñamos la palabra del Señor. Y podemos caer, sí, porque estamos en un cuerpo aún no glorificado, pero el Señor ha dejado su palabra para santificarnos y ha dejado este medio de gracia que es la predicación. Y no hay nada que inventarse aquí, mis hermanos. Y esa actitud de jactancia que es mala, lo único que demuestra es estar lejos de Dios, como el mismo apóstol Santiago lo dijo en el versículo 6 del capítulo 4. Es estar lejos de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Por lo tanto, esta es una actitud mundana que lo único que hace es poner su confianza en las cosas materiales, en sus logros. Puede hacer que también su apellido, lo haga sentir más relevante que los otros, que un apellido, no sé, con el apellido de uno se siente achicado. Pero realmente no, eso pasa realmente, no debe de pasar eso en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cuando Luis, mi primo, me presentaba, me acuerdo un día, hace muchos años, me presentó, creo que tenía 16 años, me presentó como primo y me veían a mí, ¿y él es tu primo? Yo negrito, yo el colorado. ¿Y él es tu primo? Sí, yo soy preciado, él es falqué, pero él es mi primo. Pero me recuerdo eso y me río cuando preparé el sermón, yo me reía porque me acuerdo. Pues, el mundo hace eso, pero el creyente, el que ha nacido de nuevo, no se jacta si su apellido es bueno, malo, relevante o tiene influencia. No tiene que ver nada eso en el cuerpo de Cristo. Esa es una actitud mundana realmente, que se pueda creer alto por su buen puesto de trabajo. Puede ser el mejor puesto de trabajo aquel que coge una escoba o aquel que está en una silla sentado, mis hermanos. Tu posición económica no vale, sirve porque es necesaria para subsistir en este mundo, pero eso no tiene que por qué al cuerpo de Cristo hacerlo sentir mal, porque yo puedo ofrendar más o porque yo puedo ofrendar menos. Eso es lo que Dios ha permitido y gózalo, porque un día no lo puedes tener tampoco, hermano. Entonces, no podemos estar nosotros mirando como superiores a otros. Esa es la vanagloria de la vida, mirarlo sobre los hombros. Y en el restaurante de trabajo, un restaurante VIP, mucho dinero, San Borondón, y ellos te tratan mal, te tratan como peón, como esclavo, pero uno tiene que sujetarse. A mí me han insultado, me han querido pegar, porque el mundo piensa que porque tiene un mejor apellido, o porque tiene una buena casa, o porque tiene buenas influencias, piensa que son más. Y realmente la persona que está sin Cristo no tiene nada. Y esa es la actitud, tiene que quedarnos claro, de una gente mundana. Eso no debe de haber en la comunión de los santos que el Señor ha separado para darle gloria y honra a Él, mis hermanos. Entonces, como creyente, en dos cosas sí podemos gloriarnos, ¿sí? Hay dos cosas que nos podemos gloriar. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 17. Yo lo voy a leer en la versión Biblia en las Américas. Perdóneme si me paso por el tiempo, pero voy por la introducción. Hay dos cosas que nos podemos gloriar, iglesia. Romanos 15, versículo 17. Dice, por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. ¿Quieres gloriarte, iglesia? ¿Quieres gloriarte, mi hermano? ¿Queremos gloriarnos? Gloriémonos en Cristo, en las cosas que se refieren a Dios. Gloríate, que Cristo te ha salvado. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Lo voy a leer yo en la misma versión Biblia de las Américas. Jeremías 9, versículo 23 y versículo 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto. Y ahí viene, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Así que mis hermanos, si te quieres jactar en algo, jáctate de conocerlo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Eso debe ser suficiente para nosotros. pero que tu jactancia de conocer a Dios, de conocer a Cristo, que se nos ha revelado Dios por medio de Cristo, no nos lleve tampoco a ser cristianos orgullosos. Y como le dije hace un momento, hace un tiempo aquí también, ese es uno de los errores a veces de lo que practicamos la doctrina reformada. Nos sentimos a veces orgullosos de conocer la verdad, cuando sabemos que la verdad es de Cristo. Nosotros lo que hacemos es poner, y Él ha tenido misericordia en iluminarnos y abrirnos el entendimiento. Así que, gracia y verdad y misericordia para predicar la verdad del Evangelio. Así que, jáctate de conocer a Dios, jáctate de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es que mientras el mundo se deleita en conseguir riquezas, en conseguir abundancia, el creyente se tiene que deleitar en lo que Dios se deleita. Nos deleitamos en la santidad de Dios y en los medios de gracia que ha dado a su pueblo para santificarnos. Y en estos tres elementos mundanos, porque son realmente mundanos, que terminamos de ver estos elementos mundanos, los tres elementos mundanos, deseos de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida, los tres deseos, los tres elementos ocurrieron en el huerto de Edén. Cuando Eva pecó, el deseo que tuvo de comer del árbol prohibido, vemos ahí el deseo de la carne. Cuando tuvo el deseo de comer del árbol prohibido. Cuando lo vio que era agradable para sus ojos, le impactó a primera vista los deseos de los ojos. Y la manera en que vio la oportunidad de alcanzar sabiduría y ser más que Dios, ahí vemos la vanagloria de la vida. Vemos que eso viene desde el principio, cuando el pecado entró al mundo. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Miren, deseo de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Que el Señor nos ayude. Es ahí que el apóstol llega a la conclusión que esos elementos son mundanos, y no pueden venir de Dios, del Dios Santo de la Escritura, y al cual se refirió Juan anteriormente en el capítulo 1 como la luz, y que no hay ninguna tinieblas en él. Y si no hay tinieblas en él, tenemos que caminar en luz y no en tinieblas, porque va en contra de su santidad y pureza. Por lo tanto, como creyente, no debemos de enamorarnos de aquellas cosas en la cual Dios no las aprueba. Así que, cuida tu corazón, iglesia, ya que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y puede estar entonces en el mundo o en Dios, pero no vas a poder agradar a los dos. En el versículo 17 vamos a ver entonces la segunda razón que nos da el apóstol Juan. Ya estamos terminando, mis hermanos. Y esto es lo temporal. Este mundo es pasajero. Al igual que sus pasiones, no tiene lógica de gastarse por algo que no tiene duración. Es una apariencia en realidad las ofertas mundanas que se dan hoy en día. No son eternas. Y aquel que pone su confianza en el mundo, como tal tendrá una inestabilidad en su día a día. Por más que consiga y consiga y consiga, va a tener una incertidumbre, porque este mundo pasa. No solo el sistema de este mundo, sino también aquellos que la aman, porque Dios va a venir por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Así que no te encariñes, no te encarameles, no te encarameles con este mundo, porque este mundo es pasajero. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 31, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 31. Esto es pasajero. ¿Por qué encariñarnos con algo que va a pasar? ¿Por qué encariñarnos por algo que tiene poca estadía en esta tierra? Dice, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Un comentario de John MacArthur dice, el mundo se encuentra en un proceso de desintegración y se encamina de forma inexorable a la destrucción. Fin del comentario. Este mundo es pasajero. Leamos Romanos 8, del versículo 18 al 22. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la de la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esto va de acuerdo al comentario de John MacArthur. El mundo está en un proceso de desintegración. Esto va a pasar, esto va a terminar. Sin embargo, en contraste a lo temporal del mundo que es, que sabemos que es pasajero, que tenemos que vivir como peregrino, como extranjero, no somos de este mundo. Sin embargo, en contraste a lo temporal del mundo, lo que Dios da para sus hijos es algo eterno. Es algo eterno. Y lo vemos al final del versículo 17. Lo opuesto que ofrece el mundo, eso pasajero, eso momentáneo, lo que ofrece Dios es eterno. Para sus hijos es algo eterno, ya que su voluntad permanece para siempre y esta no es pasajera, ya que de quien viene es de un Dios eterno. Por eso su voluntad es eterna. Así que como creyente no vivamos como para lo pasajero, sino como para lo eterno. Que el tiempo que vivamos en este mundo pasajero no lo hagamos en la carne, iglesia, sino conforme a la voluntad de Dios. Y lo leemos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. El tiempo que vivamos en este mundo y que Dios ya estableció desde la eternidad, el tiempo que vamos a estar en este mundo, que lo vivamos conforme a la voluntad del Señor, que lo hagamos no conforme a la carne ni a sus deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. No perdamos tiempo en hacer tesoros donde no vale la pena. Cristo viene por segunda vez y vendrá a juzgar al mundo y todo el sistema con aquellos que lo amaron desaparecerán. Hagamos tesoros en el cielo donde nadie podrá robar ni la polilla destruir. Invertir tu tiempo en algo de poca duración es tan absurdo, mis hermanos, como querer guardar plata en un banco que ha quebrado. Es algo tan absurdo preocuparse por lo pasajero, por lo que no es eterno. Tan absurdo como aquel que se ha enterado que las puertas de un banco han cerrado y queremos guardar aún el dinero ahí. Terminando, mis hermanos, amada iglesia del Señor, amar al mundo es una evidencia de no conocer a Dios y por lo tanto no puede considerarse un creyente. Así que si estás consciente y el Señor ha hablado a través de su palabra que has estado pisando terreno ajeno, has estado invadiendo el mundo, confiesa tu pecado, mi hermano, y arrepiéntete, que tenemos un abogado fiel que te puede perdonar. Mas el que lo encubre no prosperará, dice la Escritura. Amigo que estás sin Cristo, si alguien no tiene a Cristo en este momento, lo que el mundo te ofrece es pasajero, al igual que sus engañosas satisfacciones. Pero a causa de la naturaleza pecaminosa y por estar muerto en tus delitos y pecados, sientes deseos de pecar, de emborracharte, de drogarte, de ser infiel a tu esposo, esposa, de ser un mentiroso, un fornicario, y lo haces porque te gusta. Es tu naturaleza. Eso evidencia una vida sin Dios. Ven a Cristo. Arrepiéntete. Esa es la voluntad de Dios, que te arrepientas. Y esa es la voluntad que permanece para siempre. Y termino con lo que dice Juan en el capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Muchas gracias.